te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Si no puedes dormir, levántate y haz algo en lugar de quedarte allí preocupado. Es la preocupación lo que te atrapa, no la falta de sueño. Dale Carnegie.
Continuamos en este Camino al Sol. Y nosotros muy contentos de establecer siempre ese contacto contigo. Recuerda, nuestro número de teléfono a través del cual, bueno, pues conectamos y tenemos ahí la aplicación de WhatsApp, el 7, el 4, ¿cuál es el número de aquí?
Ay,
el 7, el 4, el 8, el 10, el 20.
849.
Ah, ok, ese mismo.
785-1110.
Mire, yo sabía que tenían un 7 y que tenían un 9.
849-785-1110.
Ok.
Perdonen a Rey, que
849.
7, 8, 5. 11, 10.
Ya, listo. Okay. Que para eso tenemos Cintia, que tiene esa memoria formidable.
Sí, claro que sí.
No, señor, el disco duro se llena.
Mantiene
eso está así.
Lleno.
849-785-1110. Es nuestro número de teléfono. Ahí escríbanos. No se preocupen, que no soy yo el que respondo. No se preocupen. Escriban a confianza.
A confianza. Que vamos a responder.
Tenemos un santiaguero que está blandito de la risa aquí.
Sí.
Me estaba leyendo.
Sí,
me
con su tema siempre.
Él llegó bonito y así.
Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias.
Sonriste, cuántas flores temprano.
No, y las flores, a esta edad, las flores se cogen así.
Todas. Gracias y sin pero. Pablo, ¿y de qué es que vamos a hablar hoy? ¿De Michael Camilo a Bad Bunny?
Ha de haber de
todo en la vida, en la viña del Señor.
Esa mezcla.
Así es. Bueno,
esa es la vida.
Esa es la vida. Sí. Y bueno, motivado porque me tocó ir a ambos conciertos, el de Bad Bunny a llevar a mi hija adolescente.
No.
Sí.
¿Tú fuiste?
No.
¿Tú escuchaste también a la otra actriz?
Ya, tengo que aclarar, empezando por ahí, Bad Bunny es un producto que a mí no me llega. Y me las arreglé para echar mi pavita en el concierto.
¿Cómo tú pudiste?
Bueno,
se puede.
¿Sabes cómo se puede? A propósito de lo que te estaba hablando, cuando uno tiene muy pocas preocupaciones.
Wow.
Podemos donde sea.
Eso está bien.
Y bueno, el sábado pasado tuve la gran suerte de poder asistir al concierto solo de Michael Camilo en el Teatro Nacional. Solamente, qué sé yo, me llamó la atención el contraste. Con 14 días de diferencia, uno y otro. En un caso tú tienes un músico exquisito, un intérprete de su instrumento de clase mundial, sin duda, formado en las escuelas más exigentes del mundo. Sí, uh-huh. Una mezcla de talento, dedicación, disciplina, porque todavía ese señor debe practicar varias horas al día piano. Uh-huh. Y una carrera premiada, casi 40 años de carrera internacional. Uh-huh. Más de 40 años de carrera, pero de carrera internacional. Casi 40. En el 83 fue cuando él dio el salto a la internacionalización. Y el otro es un fenómeno de masas, de popularidad, sin duda. El artista, imagínense, la última producción que él sacó, creo que todas las canciones estaban en el top 30 de Spotify.
No es que llenó el estadio dos veces.
Lo llenó dos veces, claro, claro.
Es muy popular. ¿Qué es, enseguido?
¿Cómo es? El Bad Bunny es como es. Entonces, es un poco mi punto hoy, ¿cuál es? Y es una, tiene lo suyo. Los invito a que tengan un chin de paciencia de por dónde va esto. Uh-huh. Lo primero es que ha de haber de todo. O sea, no todo puede ser para un segmento de la población, para un determinado gusto. Tiene que haber de todo y eso está bien. Yo no tengo por qué consumir algo que a mí no me gusta. Uh-huh. Y esa es un poco la opción que tenemos. No le gusta, usted no lo consume.
Y ya, listo.
Y ya. Y eso no tiene por qué llevarme. Tú lo puedes criticar, claro que sí, porque también a eso te asiste el derecho.
El derecho, por supuesto.
Derecho,
pero no me parece a mí que hay que llegar como a condenarlo y a rasgarse la vestidura y decir, el mundo se acabó, esto es lo último. Porque cuando usted hace eso, entonces yo pienso en un cuadro realista que se pintó en el 1866, hace 150 años, casi, sin el casi, 156 años, de un pintor francés que se llama Gustave Courbet, y usted lo puede ir a ver en el Museo de Orsay, que se llama El origen del mundo. En plena época del puritanismo, antes, imagínense que ni siquiera había comenzado la era victoriana, imagínense. que el cuadro consiste en un primer plano de una vulva. Una vulva femenina. Yo qué creones me voy a decir. De una vulva en primer plano con todas las señales. Ese es el origen del mundo, porque todo comienza por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces ustedes se pueden imaginar el escándalo que aquello desencadenó en su momento. Sin embargo, hoy es un cuadro que está en el Museo de Orsay, o sea, de París. Tengo que pensar también en Johnny Ventura, que se le acusó de haber dañado el merengue en su momento. Y después, pocos años después, Wilfrido Vargas otra vez se le acusó de haber dañado el merengue. Y después al merengue de calle. ¿Qué, cómo va a ser? Entonces, que la ropa está muy cara para estarse rasgando cada vez que pasa algo como esto, ¿verdad?
Totalmente.
O sea, piense, por ejemplo, en el rock and roll. Desde Elvis Presley, el escándalo aquel que lo censuraron, hasta los rock, los grupos de rock que nosotros escuchábamos.
Los Beatles cuando salieron también.
Que si tú lo pones al revés, tienen unos mensajes satánicos. Sí. Y que el Kansas y Dust in the Wind, que eso tiene un mensaje de...
Hotel California.
Que la bestia. Señores, por Dios. Entonces, y como digo una cosa, digo la otra. El otro día una persona de mi trabajo me dijo, oye, nosotros, mi esposo y yo fuimos a ver un grupo de jazz buenísimo, de unos músicos buenísimos, pero no entendimos nada. Era jazz progresivo, muy de vanguardia, estamos hablando de jazz, la música de los músicos, que son a veces tochines de música, que es para entendidos.
Sí.
Y dice, mira, eso aparentemente era muy bueno, pero a mí no me llegó.
Claro.
Yo pensaba al principio, no, eso que se están calentando, pero para mi gusto nunca se calentaron en la noche entera.
Y tú estás mencionando cosas muy recientes, pero oye esta frase, ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país. Si la juventud de hoy toma mañana el poder... Porque esta juventud es insoportable.
No, porque, pues no le ponga fecha.
Es desenfrenada. Es simplemente horrible.
No le ponga fecha.
Eso lo dijo Hesíodo. 720 años antes de Cristo.
O sea que eso ha existido siempre.
No, eso siempre ha existido, claro que sí. Y eso conecta un poco con la reflexión, como frecuentemente pasa con mi sección de ustedes, que hay que escoger en qué preocuparse, hay que ahorrar bilis, por Dios.
Ay, sí.
O sea, reserve la bilis para aquellas cosas que de verdad requieran hacer, requieran segregar bilis.
Que van a llegar.
Que no, que la vida está llena de eso, la de verdad.
Eso está ahí solito.
Sí. Entonces, también está el tema que es muy delicado de, pienso yo, de luego, usted es mi opinión, usted puede no estar de acuerdo conmigo y a lo que yo siempre digo, la opinión es como la nariz, todos tenemos una. Esta es la mía. Eso de usted abrogarse el derecho de decidir lo que es arte y lo que no, eso también es más viejo que arracarse. No, usted no sabe lo que es, o sea, es el uso, es lo mismo que pasa con el lenguaje, cómo va evolucionando, que también, que nos ponemos puristas, y esto se acabó, porque ahora el lenguaje sigue, claro que el lenguaje no es el mismo que hace 300 años, 200, 100, 50, 30. Alguien me decía, no, que una persona conversando, por ejemplo, que tú coges la gente de Panamá y de Colombia, los jóvenes hablan diferente. ¿Y tú crees que los dominicanos no hablan diferente?
Claro,
como hablamos nosotros.
Claro.
Entonces, todo eso evoluciona. Porque después de todo, no puede no gustarnos, ojo, o puede sacarnos de nuestra zona de confort. Pero los valores son convenciones. Son acuerdos. Y ahí hago un guiño a Yuval Noah Harari, que habla de el Homo sapiens, se distingue de las demás especies porque tiene una capacidad aumentada de crear y creer realidades que no están en el mundo físico.
Exacto.
Las leyes. Los valores son una de ellas. También el dinero, pero el dinero no existe en el mundo físico. El dinero es un acuerdo. Exacto. El dinero vale porque nos pusimos de acuerdo en qué vale.
Y ya lo que vale es lo que dice una pantalla que tú tienes.
Imagínate, sabe Dios en el servidor en el que está ese numerito.
Exacto.
Entonces, eso nos saca, nos da un poco de vértigo porque los valores también nos anclan y eso es muy lógico, muy necesario. Pero los valores son convenciones que cambian con el tiempo. Los valores cambian, no son estáticos,
y también,
son dinámicos,
y también siempre cambia, lo han sido. Y también cambian de país a país, de cultura a cultura, de época en época.
Sí, pero a veces esas letras, uno siente que las letras facilitan cambios a los que una población todavía viva, eso, consciente, y eso
es legítimo, no está, eso es legítimo y eso va a pasar siempre. Lo que yo estoy diciendo es que no lo veamos desde un dron, y no es que no nos preocupemos, pero es que nos preocupemos lo justo, un ching. Y además, recuerde lo siguiente. Esa afirmación de lo de que todo aquello tiempo pasado fue mejor. Yo me atrevo a decir que sí, todo el tiempo pasado fue mejor, pero no por mejor, sino por nuestro. No por pasado, sino por nuestro. Porque sí. Era el nuestro. O sea, si tú, es un símil que yo utilizo muy a menudo, si por milagro mi tatarabuela resucitara ahora, va a pedir que la maten de nuevo, porque no va a entender este mundo en el que estamos ahora. Entonces, un poco eso. Tampoco yo estoy por la labor de posicionar como que qué vanguardista. No, yo sé que yo no paso de Michel Camilo, de rock de los 80 y los 90, si acaso uno que otro, que si Bruno Mars, de ellos no paso ya. Y eso es lo mío, eso es lo que a mí me mueve.
Exacto.
No voy a caer en el ridículo tampoco de tratar de apropiarme de unos códigos que no son míos.
Que no son los tuyos.
Que no son los míos.
Y es
pero lo que se
ahí.
Trata es dejarlo ahí. Mira, eso está ahí. Como tú crees que mi papá entendía lo que yo bailaba y lo que yo escuchaba.
Claro.
No lo entendía.
Siempre es así.
Te voy a decir algo, Rey.
Sí, que a propósito de eso que tú mencionas, y quiero rescatar eso que mencionabas de que es lo mío, es decir, fue la época que me tocó. En cada tiempo histórico, la juventud es el rebelde, es el incomprendido y es el que provoca los cambios. ¿Qué estamos viendo ahora sí como fenómeno? Que antes tú tenías acceso limitado a un tipo de contenido que era el propio de tu región, de tu lugar. Ahora ya yo desde aquí tengo un acceso a lo que está ocurriendo en todo el mundo.
En todo el mundo.
Eso hace que el bombardeo mediático, el bombardeo de información, el bombardeo de contenido sea... mucho más amplio,
exponencialmente mayor.
Exactamente.
Esa es una realidad. Y hay que manejarla.
Exactamente.
Estoy pensando también en Malcolm Gladwell, aquel que escribió The Tipping Point, que es un libro que ya tiene sus años, pero cobra actualidad porque trata precisamente el contagio social, la misteriosa dinámica del contagio social. Es decir, cuáles cosas pegan y cuáles no. ¿Y por qué? ¿Por qué, por ejemplo, tú tienes músicos exquisitos que son buenísimos, que no logran el éxito comercial ni ser admirados globalmente, y otros que tal vez no tienen tanta calidad objetiva, para ponerla de alguna manera, que se convierten en fenómenos? Eso pasa con la música, pasa con la ropa, pasa con el arte, pasa con todo, pasa con los productos.
Sí,
de todo tipo. Entonces también es eso, o sea, entender que las cosas tienen su dinámica y que hay que seguir. Y eso va a suceder siempre, ¿Qué me queda a mí de esta reflexión? Bueno, uno tiene que apropiarse de lo que uno es, aceptarlo, disfrutarlo y permitir que otros vivan lo suyo y lo disfruten también. O sea, porque eso no va a dejar de suceder, porque siempre ha sucedido. ¿He sido de qué año es?
720 AC.
Ya tú, antes de Cristo.
El AC es importante.
O sea, que estamos hablando de casi 3.000 años.
Exacto.
No, y hoy en día hay muchos artistas así como Bad Bunny, que a lo mejor uno no conecta con ellos, pero también se ha dado una generación de jovencitos como Natalia Lafourcade, como Dua Lipa, que ha logrado... Dua Lipa le gusta a los jóvenes, le gusta a los señores, le gusta a las señoras. O sea, ella ha logrado de alguna forma... su imagen, su música y todo es parecida a otras, sin embargo...
Eso está muy bien logrado.
Exactamente, logrado. Un producto muy bien logrado, ya logrado.
A mí gustarle a una masa. Todo esto fenómeno Bad Bunny y ese grupo es mi preocupación de qué es lo que se está cultivando.
Y los mensajes que se van normalizando.
Que cada quien tiene opción de elegir, escuchar, bailar, cantar, lo que quiera. Pero no sé, tengo ahí como sentimientos encontrados.
Qué bueno, eso quiere decir que estamos vivos. Eso quiere decir que seguiremos discutiendo, porque este diálogo hay que tenerlo, esta discusión hay que tenerlo. Los valores no suceden en el vacío, y los valores, los que sean, digamos que se resaltan, se consolidan también por contraste. De la misma manera que lo que le da valor a la vida es la muerte. Atención. sea, y lo que le da valor a la prosperidad es el riesgo de la no prosperidad.
Sí.
Entonces, esa discusión hay que seguirla teniendo y hay que discutirlo con digamos, con razones, pero no con prohibiciones, no con descalificaciones, porque vas a obtener el efecto contrario.
Claro, y es lo que siempre ocurre cuando...
Yo creo que Pablo está diciendo eso porque él fue a ver... A...
No, te digo, te estoy diciendo que me dormí. Yo estoy diciendo que me dormí. Mira, o sea, lo ofrecí por la paz en Ucrania.
Mira,
fue interesante para, ejercicio para ti.
Claro, y para cerrar esta conversación con Pablo hoy, oigan esto, esta juventud está malograda hasta el fondo de su corazón. Muchos jóvenes son malhechores, son ociosos. Jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Esta frase fue encontrada escrita en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia, actual Bagdad, y data de más de 4.000 años de existencia. Es decir, estamos hablando de que esto,
que mundo es mundo.
Hace más de 6.000 años.
Se está hablando de que la juventud actual.
Entonces nada, tampoco es que no se choque, no pierda la capacidad de que algo lo choque.
Ni que nos hagamos de la vista gorda.
Hay que hablar, hay que reflexionar, pero bájale el picante.
Hay que educar sobre todo, para que la gente pueda elegir con conciencia.
Claro. Y ojo, y tener esta conversación hacia lo interno de la casa.
Claro.
Es decir, dentro de toda la variedad de música y de entretenimiento que hay, ¿por qué tú eliges esto? Hay esto, y tú como papá estás haciendo tú lo que te toca, llevando la conversación.
Eso es verdad. Sin embargo, te voy a decir algo. Los seres humanos tenemos, cada uno, tenemos dos necesidades básicas, que digo bastante básicas, pero lo tenemos todo. Aparte del tema del vestido, el alimento, etcétera, que son número uno. Sentirnos parte de un grupo.
Claro.
Es una necesidad humana.
Eso es una necesidad básica.
Humana. Y al mismo tiempo tenemos la necesidad de encontrar nuestra individualidad. Parece paradójico, pero tenemos las dos necesidades. Si esas necesidades están ahí. Y desde luego también está el tema de, dicen los psicólogos en inglés, kill the father. O sea, llega un momento en que la gente joven tiene que tomar distancia a codazo de sus padres y encontrar su propio camino. Punto.
Y también pensar que hace 4.000 años el joven adolescente adolecía de las mismas cosas que la adolescente de hoy, porque él era la etapa de la vida en la que había muchas cosas que no estaban claras.
Por definición no es fácil.
Correcto.
Y hay un riesgo grande de que uno pierda el camino. Eso está ahí siempre. Eso le pasa al que está vivo. Entonces eso, es poner la situación, no quiero decir el problema, en su justa dimensión, porque también con el tema del bombardeo de información, también todo se magnifica y va a una velocidad tal que de repente se encuentra uno reenviando cosas y se encuentra repitiendo argumentos que si tú lo piensas y tú te
estás convirtiendo dos veces,
tú dices que estoy diciendo, espérate. Exacto. O sea, voy a caer yo en esa trampa
por supuesto.
No, vamos a mantenernos ubicados, un poquito de ubicados, y no estoy tampoco por la labor de convencer a nadie. Ojo, esto es una reflexión muy propia.
Eso es un llamado al criterio.
Y que al mismo tiempo, en la medida en que tú vas alimentando eso, tú estás promocionándolo. Y te estás convirtiendo entonces en un tonto útil para la misma causa. Claro. Si no te interesa, no lo consumas. Seguimos
porque
avanzando.
Porque a veces el producto, muchas veces, es chocar.
Pero ese es el objetivo.
¿Tú crees que Gustave Courbet no buscaba chocar y sacudir a todo el mundo cuando pintó lo que pintó hace 150 años? Claro que sí. Y eso siempre ha pasado. Y aquí un secreto entre nosotros cuatro y los 3 millones de gente que nos escuchan. Va a seguir pasando.
Es así.
Entonces, no suframos tanto.
Esto ha causado un poco de revuelo aquí.
Vamos a preocuparnos por lo que tenemos que preocuparnos.
No, yo sé que sí, pero nada. Y si usted me quiere crucificar, adelante.
Se pone esto a la mesa para discutir y disentir, claro que sí.
Ay, ay, ay.
Pablo Herrera Maluf, muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídate mucho.
Feliz semana.
Pablo, que te vaya muy bien.